Vamos a detenernos en algunos de todos estos protagonistas del día en la Bolsa Española con Antonio Castelo, analista de Brokers. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Por ejemplo, en Aena, que está con su cotización muy plana en 216 euros, ha presentado resultados, ha ganado un 18,6% más en el último año, hasta máximos de su historia, ha anunciado que eleva el dividendo un 27% y ha anunciado un split de acciones ante los niveles que ha alcanzado la cotización de la compañía. ¿Qué le parece todo esto?
Bueno, o sea, los resultados creo que demuestran un sólido crecimiento operativo con una contención de los gastos y una mejora en el ratio deuda EBITDA. Sin embargo, pese a los buenos datos, las guías y los objetivos de tráfico se sitúan en niveles que yo creo que ya están descontados en la cotización, ¿no? Entendemos que el precio objetivo de consenso actual, que en el consenso que yo manejo, pues está en los 229 euros por acción, no se va a ver especialmente afectado de forma significativa con estos datos, ¿no? En este contexto, el principal motor de valoración podría ser el dividendo, ¿no? Que al situarse los actuales niveles de precios, una rentabilidad en torno al 4,5% anual, aporta un rendimiento interesante, pero que no es suficiente para generar un catalizador que impulse una revalorización notable de su cotización en el corto plazo, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos otra cosa que puede ser catalizador, la expansión internacional, que es verdad que es una oportunidad de crecimiento, pero también lleva riesgos que deben de ser considerados, ¿no? Entonces, pues entendemos que la valoración actual, el precio que estará cotizando, refleja las buenas expectativas del sector turístico y los sólidos resultados operativos que ya ha presentado la compañía y los que dan sus guías, y por tanto nuestra recomendación sería de neutralidad. Si alguien tiene acciones, las puede mantener, pero estos niveles yo no aconsejaría una compra agresiva. En cuanto al split, pues a ver, es una operación que, aunque técnicamente puede considerarse neutral, sí que es verdad que puede facilitar el acceso a inversores minoristas, ¿no? Y quizás por esa parte, pues sí que veríamos con un poco más de positivismo la compañía una vez que se inicie la operación del split.
¿Con qué se queda de los resultados de Celnex que se han presentado esta jornada? Pierde un 90% menos. La compañía hoy es de las mejores del IBEX, sube más de un 3%.
Sí, un 3,38 sube ahora mismo. Sí, bueno, pues los resultados del cuarto trimestre han demostrado una mejora operativa significativa, un EBITDA y un flujo de caja que han superado las expectativas, con la reducción que tú has dicho, un 90% de mejoría de la pérdida, acercándose ya al break-even. Esto es un indicador positivo de la evolución de la eficiencia operativa de la compañía, ¿no? Y esto, pues efectivamente, está pesando mucho en la cotización, que es de las que más sube del IBEX. Mucho más que el anuncio que también han hecho en esta presentación de un reajuste a la baja de sus previsiones para 2025, en línea con la necesidad de incorporar la venta de sus filiales en Austria y Irlanda y el plan de recompra de acciones por 800 millones de euros, ¿no? A ver, Rocío, como siempre, que hablamos de Celnex, yo digo que todo está muy bien, pero que tenemos que fijarnos en su deuda, ¿no? Que es el parámetro que viene lastrando la cotización de la compañía en los últimos tiempos. La verdad es que los analistas, el pool de analistas que siguen el valor, insisten que aunque este nivel de deuda es elevado, pero y que es algo que hay que monitorizar, el hecho de que sea tipo fijo y la existencia de una robusta liquidez junto con estas iniciativas de venta de activos y recompra de acciones, pues esto refuerza la solidez financiera de la compañía, que debiera de ser suficiente para que la compañía mejore. Y sí, es verdad, esto es así, pero yo me quedaría más tranquilo cuando vea claramente disminuir la deuda de la compañía.
Bueno, ¿qué visión tiene para otra empresa que ha presentado? Redeia, en su caso, ha ganado un 46,6% menos por ese efecto de la venta de Hispasat.
Sí, bueno, las ventas de Redeia se han visto afectadas por dos asuntos que de alguna manera son exógenos a la compañía. El primero, el efecto de la venta de Hispasat, que bueno, ha supuesto un negativo de 137 millones de euros, que es una cifra importante. Y por otro lado, la mala evolución de la cuenta de resultados a nivel operativo, que refleja la pérdida de 260 millones de euros de ingresos por el impacto de la regulación que ha dejado ya de remunerar los activos instalados antes de 1998. Entonces, si excluyéramos estos factores, los resultados, bueno, estarían en la línea de lo esperado, serían muy muy previsibles, y esto tiene mérito especial teniendo en cuenta la empresa ha llevado a cabo un importante programa de inversiones y ha superado la cifra de 1.100 millones de euros en el año. Entonces, para dar una opinión sobre Redeia, pues hay que fijarse en lo que viene, y lo que viene, pues yo creo que no parece ser muy positivo, ya que se espera una mejora muy limitada de la regulación de redes en España, por lo que hasta que no se confirme una mejora sustancial en la retribución de estas redes con una nueva normativa, pues no vemos la existencia de ningún catalizador que nos haga pensar ni en mejoras de valoración ni en mejoras de cotización tampoco.
Hoy la estrella del IBEX es ArcelorMittal, con repuntes que superan el 4,5%. Se ve impulsada por eventuales planes de ayuda que se podrían barajar en Europa al sector del acero para paliar esos efectos de los aranceles de Estados Unidos. ¿Está en un punto de inflexión la compañía?
Pues probablemente sí. A ver, la mejora que estamos viendo, yo creo que podemos apuntar varios factores. El primero, uno que lleva ya años haciendo Arcelor, que es una optimización interna y una mejora de la eficiencia operativa, ¿no? Viene desde hace tiempo implementando medidas para reducir costes y mejorar sus márgenes, y esto pues al final se traduce en mejores resultados financieros y perspectivas mejores también de rentabilidad a medio plazo, ¿no? Y luego, pues bueno, en un contexto de tipos de interés todavía elevados, pero mucho más bajos de los de hace años, hace 2-3 años, por ejemplo, y con un potencial aumento en la inversión pública en infraestructura, pues espera que los precios del acero se mantengan o incluso se fortalezcan, ¿no? Y quizás el punto más relevante de los que justificarían esta subida del precio de Arcelor, que en los años sube 24%, un poquito más quizás, ha sido la reducción de la incertidumbre geopolítica, ¿no? Que bueno, pues aquí se espera que un alto el fuego en Ucrania pues puede tener un efecto indirecto positivo, ya que además de reducir el riesgo geopolítico, una región clave para la cadena de suministro de materias primas, pues también haría que, bueno, el proceso de reconstrucción pues utilizase mucho acero, ¿no? Por lo tanto, el mercado está destacando eso.
Antonio, una pincelada sobre lo que espera de los resultados al cierre de Indra.
Pues mira, de los resultados en sí no espero nada especial que se salga fuera del entorno de las previsiones, el crecimiento de los ingresos en torno del 10%, una EBITDA del 21%. Espero que nos cuenten algo más respecto de anuncios que puedan realizar sobre sus planes a futuro tras la compra de Hispasat, cómo lo va a financiar, ventas de activos como Minsait, que parece que se retrasa, posibles operaciones corporativas con Telefónica. En definitiva, un poco todo el ruido que tiene en su entorno, y más con la intervención directa del gobierno tomando decisiones que más pueden ser estimadas en algunos ámbitos como políticas que como puramente económicas o empresariales. Bueno, nos remitimos a lo que ya comentamos la semana pasada del valor.
Antonio Castelo, analista de Brokers, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.